Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar, de nuevo.
Oh, ¡qué desastre! Nos estaba saliendo un episodio tan bueno, yo aquí escuchando a Tomás, contando la historia, y de repente me digo, esto, solo llevamos 3 minutos, no, es que no estábamos grabando. Así que, bueno, sí, si en algún momento decimos, esto lo he dicho ya, nos perdonaréis. Tomás, sin decirles de qué va, ¿cómo empezamos este episodio?
La forma en que lo voy a plantear, poco a poco se va a descubrir hacia dónde va el capítulo. Y es, imaginad un cuaderno con la caligrafía de vuestra madre, de vuestra abuela, de vuestra tía. Y hablo en femenino porque principalmente eran ellas las que mantenían los cuadernos de recetas, lo que no quita que pueda haber un cuaderno de un tío, de un padre, de un abuelo, de un primo, de lo que sea. Pero voy a hablar en genérico y, como había dicho Pilar, había puntualizado también por una cuestión generacional que es la que nos toca a nosotros. Entonces, imaginad eso, que encontráis un cuaderno con la letra de vuestra madre o de vuestra abuela y el cuaderno contiene una serie de anotaciones que parecen pensamientos, poemas, ideas sueltas, pero que no, son recetas de cocina, son recetas que no parecen recetas, son recetas sin ingredientes, o sin explicación, o sin ningún tipo de lógica ni sentido. Esto ocurre, y por lo visto es bastante más común de lo que parece. Y yo aquí voy a contar la anécdota que mi madre, cuando nosotros éramos pequeños, a ella le dieron una receta. Si no me equivoco, fue mi tía María Eugenia, una amiga de mi madre, una muy buena amiga de mi madre, que luego, por supuesto, ya se mudó de ciudad y como que vimos muy poquito, pero que durante ese tiempo, pues bueno, nos veíamos bastante tal, y preparaba una tarta de panqueques con naranja, así como de crepes. Es que no sé cómo explicarlo, porque era una especie, eran como capas de un bizcocho muy fino que eran como crepes, pero un poquito más, no sé, es como entre crepe, tortita, una cosa que en Chile se llaman panqueques. Y esto con un sabor a naranja, muy dulce, muy tal. Bueno, entonces yo digo a mi madre, pues quiero esta receta, no recuerdo si me mandó una fotocopia, me pasó el cuaderno, no recuerdo cómo fue, pero que yo empiezo a leer y yo era como... No entiendo nada. Aquí me falta mucha información. Y era, por ejemplo, o sea, no recuerdo textual, lamentablemente no la tengo aquí a mano ahora, pero decía algo así como: mezclas la harina, los huevos y la mantequilla con el azúcar, añades la naranja y luego capa por capa se hornea hasta que está lista. Ya está, se acabó la receta. No había cantidades, no había huevos, no había mantequilla, azúcar. Claro. El mundo es bastante amplio alrededor de esta receta. Es decir que, claro, o sea, puedo ocupar desde una taza de harina a 4 kilos. De mantequilla, pues lo mismo. De naranjas, pues sí, mira, un naranjo entero o el zumo de media naranja, no sé, o la ralladura, o todo a la vez, porque yo he visto tartas donde se usa la naranja entera.
Sí.
Entera, se hierve durante 40 minutos o así, se ablanda, luego la mueles y queda absolutamente todo comestible.
¡Uy, qué rico!
No, eso es una maravilla. Y esa es la culpa. ¿Sabes de quién es la culpa? De Mary Berry. Mary Berry, que es una de las grandes cocineras inglesas, una de las damas de la cocina inglesa, me la dio a mí, en uno de sus programas, hizo esta receta que era un bizcocho de naranja, pero con la naranja entera. Bueno, yo aluciné y la probé. Hice una tarta de zanahoria con naranja y con la naranja entera. Bueno, no te puedes imaginar cómo estaba eso. O sea, era una maravilla absoluta. Pero bueno, eso es otro capítulo. Y entonces, bueno, en uno de los viajes a Chile, yo digo, bueno, me voy a sentar con mi madre, porque digo, en algún momento me va a faltar y va a ser un problema no tener esas recetas bien. Bueno, llorando de la risa, durante, yo qué sé, 2 horas sentados en la mesa del comedor. Y yo decía, a ver, mamá, vale, explícame esta receta. Y mi madre decía, yo qué sé, yo no me acuerdo. Pero vamos, bueno, lo que te pida, lo que la harina que tú le pongas, y luego pues ya vas viendo. Y yo como, no, yo necesito estructura, sobre todo en repostería. Es como, necesito tener las cantidades medianamente claras, porque además la repostería es muy complicada y es química pura. Es decir, que si lleva más harina de la que tal, pues no sube o sube en exceso. Si te pasas en los polvos de hornear, en la levadura, en lo que sea, si la levadura química. Bueno, o sea, en fin, es que es un mundo. Si le pones más huevo, menos huevo, si lo bates, si no lo bates, si, en fin. Entonces, bueno, ya te digo, mi madre, imposible, nunca más conseguimos la receta de la dichosa tarta panqueque con naranja. Yo he encontrado alguna mención en internet que no es exactamente igual, y además con una forma de preparar que a mí me parece rarísima, porque la iban haciendo efectivamente capa por capa, pero claro, horneando todo, y entonces claro, la capa de abajo se hornea como 25 veces, mientras la de arriba se hornea solo una.
Ah.
Porque tú verás, pones una capa, horneas, sacas, pones otra capa, horneas, tal, pones... Qué y raro. Entonces digo, aquí hay algo que luego es verdad, que ahora según lo estoy diciendo, en el Bake Off inglés hubo una receta muy parecida, que de hecho yo creo que me recordó a esta tarta de panqueque, pero yo decía, esto no puede estar bien, es que la diferencia de cocción entre capas es muy grande. No, decía, esto a mí no me cuadra. Bueno,
y tú, cuando la comías de pequeño, ¿tú te acuerdas de, a lo mejor sí que es y tiene algo que ver con, y sí que se nota que está, no sé?
Yo, o sea, yo el recuerdo que tengo es que estaban todos hechos como sí, de, o sea, forma que no muy pareja y muy tal. Sí, cosas. Entonces por eso te digo, no lo sé. Mi madre, ya te digo, no se acuerda. Ese día yo creo que entre la risa y tal, pues menos iba a acordar, porque ya te digo que, o sea, estuvimos llorando la risa no sé cuánto rato. Ya, al final lo dejé porque era imposible, sí. O sea, es que no había manera. Y bueno, y un día hablando con María Martín, que su madre también era muy cocinilla, y bueno, era una gran cocinera, estuvimos hablando de esto de las recetas, y claro, María dice, sí, yo tengo un libro de recetas de mi madre, que de hecho ese sí lo tengo. María me sacó copias de las recetas de su madre. Hay algunas muy bien explicadas, pero hay otras que más o menos se parecen a las recetas de mi madre. Claro, en su cabeza tendrían mucho sentido, pero para alguien que las lee de fuera, pues no lo tiene. Y de hecho con María nos propusimos en ese momento, que luego entre pandemias y cosas lo tuvimos que dejar, que era juntarnos fines de semana alternos, o yo qué sé, cada 3 o lo que sea, a elaborar una de las recetas del recetario de nuestras madres, para poder deducir las recetas y luego guardarlas
sí,
bien.
Sí.
Algún día tenemos que retomar, María, este trabajo, porque estaba, o sea, fue muy bonito. Además que en ese momento su hijo pequeño, o sea, estaba mucho más pequeño, pero algún día pues participaba en la cocina con nosotros. Entonces, tenía su encanto. O sea, además, bueno, pues estás ahí de charla mientras cocinas y disfrutas, es todo muy bonito. Pero bueno, no me voy a ir por ese camino, porque si no, tal. El problema de todas estas recetas, que lo hablamos en el episodio no grabado, es que hay muchas instrucciones de las recetas de mamá que no tienen mucho sentido, sobre todo cuando tú no tienes un vínculo con la cocina. Por ejemplo, ponle agua hasta que cubra. Sal al gusto. ¿Al gusto de quién? Al gusto de la persona que lo va a comer, al gusto del cocinero, al gusto de toda la familia. Saco un, yo qué sé, hago una suma y saco un promedio. Es muy complicado cuando uno no controla ese tipo de cosas. Yo como cocino, pues sí, hay cosas que veo que me es muy fácil, como vale, si esto, yo qué sé, no es una pizca, sino que es un puñado. Muy bien. Pero hay otras recetas en que no. Y sobre todo cuando hablamos de repostería, pues eso, mucho más difícil aún.
También sería interesante saber, cuando la escribieron, si la acababan de hacer, si se pusieron un día y escribieron todas de golpe, si un día la estaban haciendo y escribiendo a la vez. Porque yo creo que eso también te... Si estás con ello, pues a lo mejor, pero por ejemplo, la sal al gusto o lo que sea, es... a lo mejor es que ni siquiera saben la sal que les da.
Ya, es que como es al gusto, pues una semana puede ser dos cucharadas y a la semana siguiente puede ser media.
Es que... Sí. Está muy bien.
Además, el gusto va cambiando, y sobre todo la cantidad de sal que el médico te permite comer.
También.
Es decir, que tu sal al gusto igual no es mi sal al gusto hoy en día. Es que es tan ambiguo.
Sí. Una cosa, bueno, yo nunca sigo estas recetas, no, miento, alguna vez sí que me era en internet algo y un poco lo mismo, lo que yo veo a veces es hasta que esté dorado, pero ¿dorado cuánto? Un poquito o casi quemado, que es el dorado, todo lo que es a gusto, así que entiendo de dónde viene, porque incluso en las comidas que son fáciles de hacer o incluso cuando hay que seguir las instrucciones del paquete que meto en el horno, pero uh-huh. Hay una cosa que sí, que porque yo no soy mucho de ir probando a medida que voy, pero a veces sí que me guío por el olor. Eso sí, a veces el dejo que el olor me guíe, pues así algo, cuánto necesita algo más, si tengo que bajar o subir el fuego. Sí, cuando es más el olor que el gusto es lo que llevo yo.
Fíjate que lo del olor es interesante porque a mí me pasa que yo de repente huelo. O sea, por ejemplo, mi marido está cocinando. Yo huelo, le falta sal. ¿Cómo sabes que le falta sal? Digo, lo huelo. No me preguntes cuál es el olor ni dónde lo noto, pero lo noto. Lo noto, o sea, y no tengo una nariz privilegiada. Créeme que no tengo una nariz. Tengo una nariz grande, sí, pero privilegiada no. Pero yo creo que eso va con la práctica. O sea, por ejemplo, en tu caso, pues, que lo que tú dices, que cocinas de eso, de saco del paquete y pongo en el horno, pero igual tu olfato ya está acostumbrado y sabe cuando algo está dorado, cuando algo está crujiente, cuando algo se puede empezar a quemar o lo que sea, que al final es la primera alerta. Es decir, tú estás en la cocina y de repente, uy, huele a quemado. Pues claro, alerta inmediata, algo está pasando y reacciona. Pero es curioso, por ejemplo, cuando algo está ácido, cuando algo está picante, incluso por el olor. Yo me pasa con la comida india. De repente, uy, esto está picante. Sí, sí. Y es como, si no lo has probado, digo, ya, huele. Pero mi nariz lo nota.
Qué bueno.
Y es curioso. Lo que te iba a decir también, gran error, y esto te lo diría cualquier cocinero profesional, siempre hay que probar lo que uno está cocinando o calentando o lo que sea. Siempre hay que probarlo. Probar es la respuesta porque al final, a ver, es la base de la experiencia de comer. Es decir, lo que entra por la boca, si no sabe bien, si le sobra sal, si le falta sal, si tal.
Habiendo dicho eso,
tienes que saber lo que sirve.
Cuando hago ensalada la pruebo para ver si le he puesto suficiente aceite. Sí que es verdad, sí, sí, sí.
Sí, es curioso. Es que iba a hacer la pregunta, porque yo realmente... Depende de la ensalada y depende del día, es la cantidad de aceite. Tampoco tengo una cantidad de aceite estándar para ponerlo en ensalada.
Así, volvemos al gusto. Echarle aceite y sal al gusto.
Así que, es que es a ojo.
Vamos de volver.
Depende de los ingredientes y de tal, curioso.
Muy bien, pues yo creo que es el buen momento para decirles a los gastroyentes que si tienen alguna historia parecida a esta o si tienen alguna receta que hayan hecho que esté ambigua o donde haya sitio para que la imaginación rellene los huecos, mandárnosla. gastronostalgia@gmail.com o en el contacto, en el formulario de contacto gastronostalgia.club. Y Tomás, ¿qué somos en redes sociales?
En redes sociales somos Gastronostalgia en Twitter, y en Instagram gastronostalgia-podcast. Yo iba a decir que si incluso tenéis una receta de esas que son imposibles, que vamos, que ni con jeroglíficos, ni con la piedra Rosetta, ni con nada se pueden descubrir o descifrar, por favor enviadlas, porque yo me lo paso, o sea, me río, vamos, hasta el infinito. A mí me hacéis en las vacaciones, el año y lo que sea.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.